Informativo Universitario.
Buenas noches, un saludo cordial a todos nuestros oyentes habituales y también a aquellos que se incorporan hoy a la sintonía del Informativo Universitario de la UNED y al Rincón Literario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. El Ministerio de Educación y Cultura ha concedido el Premio Nacional de Historia al profesor Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte de nuestra Universidad de la UNED. Con Víctor Nieto hablaremos en unos instantes. El tiempo del COIE del Centro de Orientación, Información y Empleo lo emplearemos para hablar sobre cómo buscar empleo, primeros pasos. Nos acompañarán dos orientadoras del centro, Laura Mesa y Nuria Manzano. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Burgos, Jesús de la Gándara, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. Como decíamos, el Ministerio de Educación y Cultura ha concedido el Premio Nacional de Historia 1999 a nuestro profesor de la UNED, Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte, por su estudio La Vidriera Española, Ocho Siglos de Luz. Profesor Nieto, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Enhorabuena, ante todo, por este Premio Nacional de Historia.
Muchas gracias.
Usted lleva 35 años investigando la Vidriera Española. En 1965 ya redactó su tesis doctoral sobre la Catedral de Sevilla. ¿Qué le hizo por aquel entonces? ¿Qué le motivó a escribir aquella tesis doctoral?
Bueno, la tesis doctoral formaba parte, o el tema de la tesis doctoral, formaba parte de estudios que se estaban haciendo de la vidriera europea en general. Existía el Corpus Vitrearum, que iba publicando volúmenes en los diferentes países. España estaba sin haber publicado ninguno. Y entonces a mi maestro le encargaron que pusiera en marcha el Corpus Vitrearum y tomó como iniciativa pues que hiciera la vidriera de la Catedral de Sevilla, porque había un documento, una documentación muy importante de cuando se hizo la restauración en el año 29, y por eso comencé por eso.
Pero vamos, comenzó sin demasiada, quiero decir, ¿no le atraían especialmente o sí ya le atraía muchísimo?
Bueno, sí me atraían, porque yo en una revista juvenil, de esas revistas que sale un solo número, había publicado un artículo de vidrieras contemporáneas. Sí. Luego ya abandoné eso y volví a esto. Y bueno, sí tenía una cierta predisposición, una cierta afición, y luego ya, pues claro, me incorporé a esto plenamente.
Claro. Tras esa tesis sobre las vidrieras de la Catedral de Sevilla, usted ha publicado muchos libros relacionados con el mismo tema. ¿Cuáles son los que usted se encuentra más orgulloso y mejor?
Bueno, hubo un segundo libro del Corpus Vitrearum, las vidrieras de la Catedral de Granada, y luego más adelante, entre otros trabajos, salió un libro breve, pequeño, que ha tenido una gran difusión, que es La luz, símbolo y sistema visual, el espacio y la luz en el arte gótico del Renacimiento. Quizás uno de los libros que ha interesado más a los estudiantes, que ha dado más a conocer el interés por la vidriera, y como digo, aunque es un libro pequeño que se publicó en el año 79, pero evidentemente ha sido uno de los libros con el que estoy más satisfecho. Otro también, de época reciente, hace 3 años, fue un inventario que hicimos en colaboración, en un equipo que dirigí, sobre las vidrieras de Madrid. Del modernismo al Art Deco, que fue una verdadera sorpresa, ¿no?
¿Y es una obsesión, una vocación? ¿Qué es lo que le lleva a un hombre a dedicarse 35 años? Imagino que también ha escrito usted sobre otras cosas, pero sobre todo en el aspecto de las vidrieras, el tema de las vidrieras.
Bueno, pues yo efectivamente no he escrito solo de vidrieras.
Por eso,
si se pone lo que he escrito sobre vidrieras es mi máxima aportación, pero desde luego he escrito de muchas otras cosas.
Sí.
De arte contemporáneo, he escrito de Renacimiento, de Edad Media, etcétera. Lo que pasa es que es un patrimonio que quizá por su fragilidad requiere una mayor atención. Es algo que, porque está muy alto, no suele verse con la precisión con que se ven otras obras. Nuestros museos no tienen muchas vidrieras, y existe pues el Corpus Vitrearum, que estudia, no restaura el corpus, solamente estudia este tipo de vidrieras, y que ha mantenido esta colaboración. Por otra parte, también se ha ido despertando un interés en aumento por el mundo de la vidriera, que de alguna manera también me han ido forzando en muchos casos, claro, pues a ir estudiando la vidriera, ¿no? Uh-huh.
Las vidrieras tienen un lenguaje propio, ¿no? A mí
sí,
me
claro.
gustaría que... ¿Qué era? ¿Como la Biblia de los pobres? Como...
Eran muchas cosas, porque
a ver,
la vidriera es un lenguaje plural. Uh-huh. No es solamente una iconografía, que es una iconografía. Uh-huh. No es solamente un cerramiento del edificio, que es un cerramiento. No es solamente un elemento cromático y decorativo, que también lo es. Es también un elemento simbólico a través de la luz. Es un elemento que determina la espacialidad del edificio. Por lo tanto, es un elemento que debemos ver integrado en los edificios, plenamente integrados como parte de los mismos, como un elemento arquitectónico, también como un elemento iconográfico, también como un elemento simbólico, como un determinante espacial. Es decir, es de una gran complejidad. No es una pintura sobre vidrio solo, sino que funciona de una forma mucho más integral y mucho más transformadora y mucho más activa en la arquitectura.
¿Se descubren misterios estudiando la vidriera? ¿Misterio
sí.
del hombre en realidad o no?
Sí, muchas veces cuando se está en un andamio y se están estudiando las vidrieras de cerca, sí, se descubren pormenores importantes, sobre todo cómo funciona la catedral, uh-huh. cómo funcionaron los vidrieros que trabajaron estas vidrieras, cómo actuaron los restauradores que después se encargaron de irlas arreglando. Por otra parte también cómo funcionaba una catedral en el sentido de toda una serie de pasos para circunvalar, para poder acceder a las reparaciones, restauraciones. Sí, evidentemente, claro, es, uh-huh. siempre que se entra en directo con algo,
claro.
se encuentra eso.
Yo imagino que esos libros que usted ha publicado durante todos estos años han sido sobre todo leídos por personas muy concretas, por pocas personas, puesto que es un tema muy específico, ¿no? Sin embargo, el hecho de que le hayan otorgado este Premio Nacional de Historia conseguirá, es de suponer, que aumente el número de lectores y, lógicamente, el interés de los ciudadanos por conservar nuestras maravillosas joyas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. También el libro La Vidriera Española no es una síntesis exactamente, porque la mayor parte son capítulos de investigación que no estaban publicados, algunos sí, pero vamos, he utilizado material ya conocido, pero una mayor parte es material completamente inédito. Yo pienso que un libro que estudia la vida española desde 1200 a 1998, uh-huh. que es cuando se publicó, pues desde luego tiene ya un interés también para un amplio sector de público, para restauradores, para estudiantes, para arquitectos. Yo creo que sí.
Claro. Yo cuando he visitado alguna catedral gótica, pues he visto cómo en ciertas zonas de la catedral han ido quitando las vidrieras antiguas y han ido colocando las que en ese momento estaban de moda. Incluso creo que Notre Dame, creo recordar que hasta han colocado vidrieras de estilo,
modernas.
No sé qué, si
sí,
modernas del año 64 o algo
sí.
así.
Bueno, es que hay una cuestión importante. Las vidrieras es un arte frágil, es un arte uh-huh. que está a la intemperie. Entonces, por una parte, las vidrieras sufren, las vidrieras nacen, existen, mueren uh-huh. y son sustituidas porque siempre hay que cerrar, hay una obligación de cerrar. No es como una pintura mural que si se cae no pasa nada funcionalmente en el edificio. Pero por otra parte también, los cambios de gusto, las intervenciones uh-huh. y los cambios de gusto de la arquitectura, las intervenciones que se hacen, han alterado. Es decir, en el siglo XVIII se quitan muchas vidrieras para poner cristaleras blancas porque
uh-huh.
gustaba más esa luz diáfana. En el siglo XIX se reconstruyen a la manera del de la Edad Media muchas vidrieras porque el gusto optaba por eso. Y también en la época contemporánea se han introducido vidrieras, pero es que si cogemos la Catedral de León tiene vidrieras del 13, del 14, del 15, del uh-huh. 16, tiene elementos del 18, del 19 y de principios del 20.
Claro.
O sea que tampoco es una novedad, ¿no?
Profesor Víctor Nieto Alcaide, y ahora en la actualidad, en el arte supermoderno que tenemos ahora, ¿dónde está la vidriera? ¿En qué lugar tenemos la vidriera?
Bueno, últimamente ha logrado una aceptación mayor. Hay que tener en cuenta que en los años 50-60 prácticamente la vidriera desapareció de los edificios, salvo en las iglesias. En las iglesias sí se venía considerando un arte de iglesia, que no es un arte de iglesia solo, ni mucho menos, pero los arquitectos rechazaban la utilización de la vidriera en los edificios. Hoy hay arquitectos que las Ajá. aceptan, es decir, con la crisis del movimiento moderno y de la vanguardia, la arquitectura moderna en muchos casos utiliza la vidriera, y la colaboración entre vidrieros y arquitectos pues suele ser últimamente una relación fluida, eficaz, para la integración de los dos lenguajes. Y desde luego, pues claro, hay una vidriera de vanguardia también.
Claro. Bien, pues hemos hablado con Víctor Nieto Alcaide, que es catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad, de la UNED, y a quien se le ha concedido, el Ministerio de Educación y Cultura, le ha concedido el Premio Nacional de Historia 1999. Le reitero mi enhorabuena y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
A vosotros, gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, nos acompañan esta noche Nuria Manzano y Laura Mesa, orientadoras de este centro. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Hoy vamos a hablar de cómo buscar empleo, primeros pasos. Vamos a tratar los primeros pasos o pistas que debemos seguir cuando empezamos a buscar un empleo. ¿En qué consisten estos primeros pasos?
Bueno, pues en principio, encontrar un empleo significa una posibilidad real de decidir sobre tu proyecto de vida, de desarrollarse personal y profesionalmente, y de relacionarse siempre y conseguir tu independencia o autonomía. Uh-huh. Entonces, pero dada la alta tasa de desempleo, que yo creo que es evidente, ¿no?
Sí.
Y la temporalidad de muchos trabajos, pues no conviene dejar en esta tarea en manos de la improvisación. Es decir, que no debemos improvisar este tema, ¿no? Porque podríamos perder algunas de las oportunidades que tenemos delante de nosotros. Entonces, de la misma forma que un examen no debemos prepararlo 2 días antes, pues la búsqueda de nuestro empleo tampoco debe ser así. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de improvisar. ¿Por qué? Pues porque en muchos sectores hay más personas preparadas que ofertas de empleo y porque debemos saber cómo movernos para buscarlo.
Claro.
Y porque además debo saber si me conviene prepararme mejor y cómo hacerlo.
Claro. Bueno, pues entonces, prepararnos para el trabajo supone no solo poseer un título o formarnos como profesionales, sino también tener un buen plan. Un plan que nos permita, ¿qué? ¿Hacer qué? ¿O qué conseguir?
Bueno, pues un plan de búsqueda de empleo nos permite varias cosas. En primer lugar, pues descubrir las ofertas de empleo existentes, porque debemos tener en cuenta que solamente 3 de 10 puestos vacantes o de 10 posibles ofertas se anuncian en prensa o en el dinero, es decir, tienen una amplia difusión, las demás no. Entonces es importante descubrir todas las ofertas posibles. Porque también tenemos más posibilidades de trabajo o de progresar en el empleo, porque podemos ser capaces de demostrar y pasar las pruebas de acceso o las diversas selecciones laborales que podemos tener en una oferta, para no perder oportunidades, es decir, estar ojo a visor, ¿no? De todo lo que pueda haber. Porque nos permite saber cuándo necesitamos alguna formación complementaria y saber dónde debemos o dónde podemos conseguirla, por ejemplo, la oferta pública de formación ocupacional o formación de posgrado, formación continua, etcétera, ¿no? Y además también porque este plan nos va a permitir conocer los diversos tipos de contratos que hay para saber en un momento determinado qué contrato nos van a hacer, ¿no?
Bueno, me parece maravilloso y a mí me gustaría que a nuestros oyentes les dijerais cómo se hace ese plan, esa planificación para buscar trabajo, entonces.
Bueno, la verdad es que eso es algo un poquito amplio que no podemos abordar aquí, ¿no? Pero por lo menos sí dar 3 primeros pasos que son los más claros, ¿no? Lo primero es que hay que saber el tipo de trabajo, tarea u ocupación a la que nos gustaría dedicarnos profesionalmente, en función de lo preparados que nos sentimos en un área, ¿no? Es decir, ¿en qué quiero trabajar? En segundo lugar, después de saber con qué contamos, cuáles, digamos, son nuestras capacidades y posibilidades para optar ese posible empleo, pues en qué puedo trabajar. Es decir, claro, hay que ser realistas y identificar qué experiencia y qué formación tenemos para optar a ese trabajo. Porque si sabemos cuál es nuestra situación de partida, pues podemos averiguar más fácilmente las necesidades que tenemos que cubrir. Y luego, por último, en el momento que ya sabemos lo que tenemos y a qué podemos aspirar, pues hacerse una agenda de tareas a realizar, personas de contacto, fecha en la que hemos contactado, la fecha de seguimiento, etcétera, para poder llevar un control del resultado que van dando nuestros esfuerzos. La verdad es que aunque esto pueda parecernos un poco aburrido, pues debemos tener en cuenta que este periodo de búsqueda de empleo es un tiempo bien invertido, porque es lo que nos va a permitir encontrar trabajo con más eficacia. No podemos quedarnos en casa esperando que nos lo traigan todo, sino que tenemos que salir a buscar el empleo.
A trabajar,
mi trabajo es buscar trabajo.
Buscar trabajo,
sí,
¿no?
Y concienciarnos de ese tema.
Claro.
Sí.
Bueno, y después de esa planificación magnífica, ¿qué se debe hacer?
Bueno, pues
Laura.
Yo creo que se tendrían que trabajar 3 aspectos fundamentales. Primero, cómo y dónde movernos, cuáles son las fuentes de información más útiles para nosotros y pasar los exámenes, es decir, cómo vamos a pasar esas pruebas de selección.
Pues vayamos una a una.
Muy bien.
¿Cómo y dónde moverse?
Pues hay que tocar diversos palillos, ¿no?, como se suele decir. Algunos de ellos pues pueden ser desde los amigos y los conocidos, la autopresentación, y luego pues también quizás recurrir a los anuncios de prensa, a las agencias y oficinas de empleo, a las oposiciones y trabajo en la administración y el proyecto profesional. En cuanto a la
información.
Eso es. Pues si localizamos las fuentes más actualizadas y más completas, nos ahorraremos muchísimo tiempo. ¿Algunas de estas cuál pueden ser? Pues la prensa diaria especializada, tablones de anuncios, los departamentos y servicios de orientación profesional de municipios y comunidades autónomas, los COIES, por supuesto, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Y por último, pues sería el tercer punto, que serían pasar las pruebas de selección, y aquí se trata de confeccionar correctamente nuestro currículum vitae, adecuándolo siempre a la oferta previa. Aprender a redactarlo bien, a hacer una carta de presentación y saber algunas técnicas útiles para salir lo más airoso pues de esta entrevista, ¿no? Pero estos temas los veremos en otros programas que haremos dedicados
de
a la entrevista.
Bueno, ya por último, ¿haríais alguna otra sugerencia a nuestros oyentes?
Sí, sí. Independientemente de este plan que hemos dicho, la persona debe estar atenta a las nuevas tendencias en el empleo. Es decir, aunque ya tenga una trayectoria académica, es posible que actualizando sus conocimientos en nuevas tecnologías, por ejemplo, pues pueda ampliar sus oportunidades. Por tanto, es fundamental conocer la transferencia que podemos hacer de nuestros conocimientos actuales a otras profesiones que están haciendo en este momento, simplemente con un reciclaje o una formación complementaria.
Claro. Bien, nuestros oyentes estarán seguramente muy interesados en ponerse en contacto con vosotras, las orientadoras del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, así que un teléfono de información, por favor.
Bueno, pues estamos en el 91-398-7518, ahí estamos por la mañana y por la tarde en otro teléfono, que es el 398-7884.
Muy bien, repito los números, 91-398-7518 y 91-398-7884. Y ya por último, durante estas últimas dos semanas, nos han llamado muchos oyentes porque están interesados en ese maravilloso, porque lo digo de verdad que lo conozco, y es un magnífico libro de técnicas de estudio que está editado por nuestra universidad y que, bueno, pues sois autoras, varias orientadoras del COIE. Entonces, me gustaría que nos dijerais cómo se titula este libro y cómo se puede conseguir.
Bueno, pues el título es Acortando Distancias, manual práctico para desarrollar las técnicas de estudio a distancia. Está editado por la UNED y, bueno, pues ahí son tres autoras, nosotros no. Es Araceli
Sebastián.
Son
otras orientadoras,
sí,
y directora del COIE.
Exactamente,
¿sí?
Belén Ballesteros y Marifé Sánchez. Entonces, bueno, pues lo pueden conseguir en cualquier punto de venta de librería de la UNED. En Madrid hay diferentes puntos y en el resto de España los centros
también en los centros
pueden,
asociados.
Sin ningún problema.
Muy bien, pues os espero la próxima semana. Buenas noches. Bien, gracias. Laura Mesa y Nuria Manzano.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.